Mercado Abierto con Marta Isern.
El punto de mira sobre el blockchain, esa tecnología que conocemos porque es la que está detrás del Bitcoin, detrás de las criptomonedas. Blockchain es en realidad una tecnología traducida como cadena de bloques. Es al final, pues por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, podríamos decir que es como ese libro contable donde se registra cada una de las transacciones. Se trata de una tecnología que permite realizar transacciones de una forma rápida, transparente, segura, entre dos participantes sin que un intermediario las verifique. Sin embargo, aunque a veces ligamos demasiado el blockchain a las criptomonedas, la realidad es que el blockchain tiene otras muchas vidas útiles. Sin embargo, a veces es un término algo complejo de entender. Pero aquí vamos a abordar no solo la tecnología del blockchain, sino que también vamos a intentar desmitificar esta tecnología de la que tanto hemos hablado en los últimos años, en los más recientes. Y lo vamos a hacer con la compañía de José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante. José Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Igualmente, José Joaquín. Bueno, a ver, el blockchain. Hacía mucho que no tocábamos este tema en Capital Radio y ya era hora de volver a sacarlo a la palestra de alguna forma. Es cierto que hubo un boom en el que hubo un momento en el que hablábamos muchísimo de blockchain y la verdad es que, en cierta forma, podríamos incluso llegar a pensar que se trata de una moda más que de una tecnología. Pero yo no sé si realmente esto es como otras muchas cosas, como por ejemplo la inversión socialmente responsable, que creíamos que era una moda y luego resultó que era una tendencia, pero que había llegado para quedarse. ¿Podemos decir lo mismo del blockchain?
Pues mira, esa misma pregunta se la hice yo a dos de los más importantes analistas de blockchain en el año 2017, porque blockchain, recordemos que es una tecnología bastante reciente, y les dije exactamente esto. Digo, ¿pero esto realmente es una tecnología para quedarse o es una moda? Porque en aquel momento, hace casi 3 años, pues realmente era un boom el tema del Bitcoin. Claro, ante esa pregunta, los dos, uno era inglés y otro era americano, pero los dos me respondieron con evasivas, ¿no? Porque realmente tampoco sabían muy bien qué es lo que iba a ocurrir. Hay una de las cosas que evidentemente van a marcar el blockchain, y hicimos mención cuando la semana pasada cuando hablábamos de las profesiones emergentes en materia tecnológica, que los desarrolladores de blockchain, es decir, la gente que va a trabajar, que va a hacer este software, estos programas que van a soportar una cadena de bloques, blockchain, pues están muy cotizados. Son muy pocos y están muy cotizados. Y eso hace que sea tremendamente caro el hacer cualquier procedimiento en blockchain. Y precisamente en el tema de la moda es porque, bueno, a ver si otras cosas se pueden hacer sin blockchain, y simplemente le ponemos el blockchain por aquello de darnos una excesiva pompa a ese proceso, porque realmente en algunos casos no es necesario. Es cierto que algunas marcas, por ejemplo marcas de vinos, algunas marcas de relojes, de joyería, etcétera, pues lo venden como un valor añadido. Dicen, bueno, es que además todo esto está soportado por blockchain. Bueno, en definitiva lo que quieren decir es que están certificando origen de los productos, de los materiales o del lugar de fabricación. Esto es un poco a grandes rasgos lo que la contestación a tu pregunta. Pero lo que es verdad es que yo el año pasado me sorprendió que precisamente en ese mismo evento, es un evento que organiza una importante consultora a nivel mundial, igual que en el 2017, digamos que casi un 30-35% de todas las presentaciones mencionaban el blockchain, en el año 2019, a finales de 2019, prácticamente no había cambios. Los que presentaron cosas en el 2017 seguían manteniendo esas mismas, es decir, no había habido un avance, y en algunas otras cosas, pues lo que sí se había hecho era multiplicar, pero de una forma muy conservadora, a aquellas prácticas de blockchain que se habían puesto en marcha, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, es que cuando decías lo de las joyas, también me he acordado de que no hace mucho estábamos hablando de cómo se rastreaba el origen del oro, ¿no? Para ver claro. Por dónde había estado pasando, se hacía a través de blockchain. Es cierto que a lo mejor quizás aportar el blockchain es algo de aportarle pompa, ¿no? Como bien decías, José Joaquín. Sin embargo, por desligar un poco el blockchain de las criptomonedas, porque yo creo que siempre que hablamos de blockchain todos tenemos en la idea que es esa tecnología tras las criptomonedas, pero nunca llegamos a entender muy bien en qué consiste esa tecnología. Entonces, no sé si a lo mejor resultaría más útil para nuestros oyentes que de alguna forma lo desligáramos de las criptomonedas y dijéramos qué tipo de aplicaciones tiene, porque quizás de ahí podemos extraer mejor lo que es la esencia de esta tecnología.
Sin lugar a dudas. Yo en un epílogo de un libro que me pidieron escribir, que se llama Las criptomonedas, todo lo que necesitas saber sobre el dinero digital, yo las calificaba de cristomonedas. Cristomonedas por el caos en el que estamos envueltos con este tema, ¿no? Pero efectivamente hay otras muchísimas aplicaciones y creo que una de las, quizás la más importante, en la que yo siempre incido, es en el control de identidades. Ahora relacionaremos por sectores un poco todas ellas, pero control de identidades es fundamental, ¿no? Estamos hablando también, recientemente hemos hablado del tema IoT, del tema de la sensorización, de una serie de cosas en las cuales estamos en estas últimas tres semanas, digamos, encadenando una serie de tecnologías que todas ellas, en definitiva, lo que van es dirigidas hacia la seguridad de la información y la seguridad, sobre todo, de ese control, por ejemplo, digamos, con el tema de cuando hablábamos de la biometría, pues estábamos viendo que era una de las formas más seguras de identificar. Bueno, pues digamos que aquí con blockchain lo que sí podemos tener seguro es también esa seguridad de que las cosas, si se aplica correctamente, son inalterables. Blockchain se caracteriza fundamentalmente por definir la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Pues bueno, pues todo lo que es el proceso, desde que se inicia hasta que llega a nuestras manos. Entonces, ahora, por ejemplo, si vamos a hablar, sobre todo como siempre, vamos de una forma recurrente con el COVID-19, pues imaginemos lo que puede suponer esto, por ejemplo, en las cadenas de suministro farmacéutico con el tema de las vacunas. Uh-huh. O sea, ahora mismo los laboratorios farmacéuticos podrían decir que alguien les está incluso pirateando alguna de las ensayos que hacen en el laboratorio, etcétera. Sí. Bueno, una cadena de bloques podría perfectamente garantizar y verificar, de hecho, que todo lo que se está haciendo desde el origen del laboratorio hasta que esa vacuna esté en el mercado, evidentemente, responde a unos únicos investigadores y a un único laboratorio, que es quien lo soporte, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud, el tema sanitario en general, ¿no? El control sobre las historias clínicas de cada uno, la confidencialidad, la trazabilidad de los medicamentos y de todo lo que haya tomado a lo largo de un proceso de una enfermedad determinada o simplemente a lo largo de su vida, ¿no? También. Y también es muy importante que da seguridad para los seguros médicos privados, ¿no? Evitar los fraudes de las pólizas médicas también, de alguna manera controlando una serie de movimientos, etcétera. En los negocios de franquicias, importantísimo, porque también y próximamente va a haber una reunión en la cual se va a hablar de este tema también, introduciéndolo con la mediación, porque los franquiciadores y franquiciados tienen una parte de conflicto bastante importante, y entonces una de las formas es precisamente hacer la transparencia total entre unos y otros para que así no haya reticencias en ninguna de las partes. Evidentemente en finanzas, en economía, se ha aplicado muchísimo en la fintech, sin lugar a dudas, ¿no? Para evitar fraudes, para aumentar la confianza, para reducir riesgos, en definitiva, es lo que se va buscando, ¿no? Se dice que el 77% de las fintech están planteándose el tema de blockchain para sus sistemas para los próximos años, ¿no? Incluso para este final de este año, en 2020, no sabemos, porque este año es muy atípico y puede destrozar todos los pronósticos, ¿no? Pero se hablaba que podían llegar hasta el 90%. El Banco de Santander ya está utilizando, por ejemplo, para transferencias ultra rápidas, un sistema de blockchain detrás. Blockchain también, uno de los problemas que tiene es que por sí mismo no tiene esa capacidad analítica de datos que le puede dar un proceso de big data. Uh-huh. Bueno, pues evidentemente la mezcla de los dos es muy importante. Seguimos, por ejemplo, el tema de notarios, la firma digital, la verificación de identidad. Es cierto que los notarios pueden empezar a ver cómo puede ser un riesgo si todo lo pasamos por blockchain, porque evidentemente la figura del notario, digamos, es reemplazada como un notario digital por un sistema de blockchain. Pero bueno, sabemos que todas estas cosas van a llevar su proceso, ¿no? Uh-huh. También en logística es muy importante un proceso que ya iniciaron hace unos años la mayor empresa de contenedores del mundo, el Maersk, que además es la naviera más importante que hay, e IBM, que hicieron precisamente para hacer el control de todas las mercancías que están dentro de los contenedores, dónde han sido cargadas, cuál ha sido el manejo de esos contenedores, etcétera, ¿no? Y otro tema también importante que me estaba olvidando, que quería haberlo mencionado al principio también, es como el tema de la alimentación, uh-huh, y lo que ocurrió en España el año pasado cuando el tema de la listeriosis. Sí. ¿Os acordáis que ese brote de listeriosis también fue un tema
de la carne mechada?
Sí, efectivamente, la carne mechada, pero que también ocurrió hace muchos años con el tema de los pepinos españoles, los alemanes. No, es verdad.
Sí, 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 no recordaba yo el caso del pepino español, pero es cierto, sí, sí, sí.
Bueno, pues todo eso, evidentemente, si hiciéramos, digamos, una cadena en la cual creáramos la confianza en la seguridad alimentaria, pues este tema de la carne mechada podríamos haber sabido perfectamente dónde se hizo, qué industria cárnica se hizo, quién lo compró, dónde se lo llevó, etcétera, y podríamos perfectamente, con esa trazabilidad que nos da el blockchain, llegar hasta el usuario final, porque aparecieron casos en Alemania, en Inglaterra, etcétera, de gente que había estado de vacaciones en España y que se había llevado su carne mechada, porque es una cosa como muy típica, ¿no? Entonces, para esto, pues posiblemente sería interesante añadirle un código QR que nos reforzara toda esta información. Ahora también podríamos aplicarlo en estos días tan importantes de apertura a través de nuestras fronteras al turismo y a los hoteles, ¿no? Realmente sería un tema interesante, aparte del famoso pasaporte sanitario, ya yo no entro en esas competencias si son o no obligatorios, pero sí podríamos perfectamente definir la trazabilidad de los de aquellos que vienen a través de agencias de viajes, ¿no? O sea, incluso pues también desde la gestión de reserva hasta cuando hacen el check-in en el aeropuerto o en los hoteles, y entonces ir marcando todo eso. En definitiva, vamos a ver, hay muchas aplicaciones. Yo es que te puedo decir alguna más, pero sí me gustaría, si no ahora, si quieres más adelante, bueno, por ejemplo, tengo otro ejemplo que se me olvidaba también como muy importante, ¿no? Es el tema de los recursos humanos. Todas estas cosas que ha habido de los currículos falsos, etcétera, ¿no? Bueno, pues evidentemente un sistema de blockchain nos permitiría que aquellas universidades que han expedido los títulos, pues tengan la correspondiente verificación, no solamente los certificados, porque algunos son muy hábiles con el escáner y con ciertos programas que hay, y entonces falsifican algunos títulos, pero bueno, realmente es un tema muy muy importante, ¿no? Pero te decía que me gustaría que dedicáramos algunos minutos a hablar del tema, el conflicto entre blockchain y la protección de datos.
Vale. Lo dejamos para los últimos minutos, a ver si nos da tiempo a comentarlo un poquito.
Vamos a intentarlo.
Venga, lo vamos a intentar. Yo me lo estoy apuntando ya para que no se me olvide. Pero me quiero quedar con algunas de las palabras, de las características que has ido mencionando sobre blockchain, esa trazabilidad, esa confidencialidad, ese evitar fraudes, y has puesto algunos casos prácticos, ¿no?, de para qué podría ser útil precisamente esta tecnología. Pero ya que estamos desmitificándola, ¿en qué casos quizás nos sobra esta tecnología? ¿En qué casos se está utilizando quizás y no haría tanta falta? ¿En qué caso se está abusando quizás de esa pompa, por decir, yo estoy utilizando blockchain?
Bueno, pues evidentemente, vamos a ver, en aquellos casos en los que se puede utilizar una base de datos distribuida. Es decir, no solamente porque se aplique una tecnología, ya esa tecnología, digamos, está ratificando que el proceso es bueno. Si te fijas, todo lo que acabo yo de mencionar va dirigido a verificar que los datos sean correctos, ¿no? Eso es una parte importante. Entonces, como he dicho al comienzo, control de identidades es muy importante, y conocer el origen y el seguimiento de los productos también. Pero todo esto tiene que estar soportado en una cadena de blockchain, porque realmente lo que estamos haciendo a veces con blockchain es duplicar procesos. Entonces, no sería necesario. No me has oído mencionar, por ejemplo, sectores industriales, porque los sectores industriales, fundamentalmente, de lo que has hablado, que me presidía en esta tertulia, del tema del sector de automóvil. ¿Por qué el sector de automóvil no se aplica? Bueno, pues porque evidentemente es un caso típico de base de datos distribuida, en el cual intervienen desde el fabricante de automóviles, todo lo que hay en la industria periférica, todo lo que son los concesionarios y el comprador final. Realmente hay tanta verificación de esos procesos previamente que sería innecesario aplicarle blockchain. Hay un caso, creo que es Bugatti, en el que también aplican de que su sistema está certificado por una cadena de bloques. Bueno, realmente no sé, creo que se venden al año 100 coches o algo así, ¿no?, de Bugatti. Bueno, no merece la pena, pero si se vendieran 100.000, eso significaría un sobrecoste que posiblemente un coche con unos precios normales para adquirirlo cualquier usuario, pues no podría hacerlo. Porque, como he dicho antes, se encarece porque no existen un número suficiente de desarrolladores de blockchain. Uh-huh. Blockchain necesita mucha intervención humana para diseñar los procesos. Es evidente que en fin, yo no quiero entrar en temas muy muy técnicos, ¿no? Pero según sean las redes, pues puede haber redes que son públicas, privadas, etcétera, y eso también interviene en que los procesos se encarezcan o no. Bueno, todo esto es así. También existen otros procesos en los que, en esto de mitificar, pues, por ejemplo, Venezuela, en un momento determinado, Maduro, con estas cosas que hace este hombre tan extraño a veces, habló del petro. El petro era una criptomoneda que estaba teóricamente respaldada por miles de barriles de petróleo que había detrás. Bueno, ¿cuál fue el problema? Pues que resulta que el petro, nadie le dio credibilidad y el petro no se puso en marcha. Entonces, a todo esto, por eso digo que esa tecnología corre el riesgo de que en un momento determinado tenga mucho prestigio y en un momento determinado sea excesivamente frívola. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo. Pero es cierto que un buen sistema de base de datos distribuida puede hacer la misma función que hacen los nodos en un sistema de bloques, en una cadena de bloques.
José Joaquín, como nos queda, bueno, nos vamos acercando a la parte final de este capítulo de Cibercotizante, voy a aprovechar para no dejarlo mucho más adelante y que no nos dé tiempo. A ver, vamos a hablar de ese conflicto que mencionabas entre el blockchain y la protección de datos. ¿Hasta qué punto hay incompatibilidad entre uno y otro? Bueno, yo no sé si es incompatibilidad o si deberíamos calificarlo de otra forma, pero ¿qué tal se llevan?
No, bueno, efectivamente es que, vamos a ver, yo quería mencionar este tema porque siempre ha sido objeto de conflicto. La nueva ley de protección de derechos digitales, de protección de datos y garantía de derechos digitales, y el reglamento, el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, precisamente una de las cosas que tiene como gala, una de las cosas importantes del reglamento, es el derecho al olvido. Uh-huh. El derecho al olvido es un derecho que tenemos reconocido como tal para que en un momento determinado, por intervención nuestra, cierta información que haya desaparezca de la red, desaparezca de ciertos registros. Claro, ¿qué ocurre con si este sistema estuviera respaldado con blockchain? Bueno, blockchain no permite borrar datos, lo tengamos bien claro. Puede permitir en un momento determinado desenganchar, por entendernos gráficamente cuando hablamos de cadena, pues imaginémonos que un eslabón se quita, pero ese eslabón luego se puede unir, como todas las cadenas físicas que conocemos, ¿no? Bueno, pues evidentemente está claro que cuando se habla de RGPD, esa imposibilidad que hay del derecho a cancelar algo que está registrado ahí, pues claramente está en una incompatibilidad 100% con el RGPD. La conservación de los datos personales, que en el nuevo reglamento dice que tienen que estar durante un tiempo determinado en una base de datos, un tiempo determinado, pues evidentemente con un sistema que esté respaldado por blockchain no sería así, porque los datos, como he dicho, trazabilidad e inalterabilidad. Entonces, no se puede decir que esos vayan a continuar. Entonces, claro, todas estas cosas son evidentemente muy complicadas, porque cuando esta cadena de bloques lo que está haciendo, por una parte, como he dicho, es garantizar que el proceso siempre se mantiene de una forma que nadie pueda violarlo, pues el derecho al olvido o la eliminación de esos datos en base de esos datos nuestros en base de datos va en contra de ello, ¿no? También, por otra parte, que los datos, cuando se actualizan, pues hay que tener en cuenta que tienen que ser exactos. No se permite que haya ningún tipo de error. Si introducimos un dato mal en un sistema de blockchain, eso se arrastra para toda la vida. Uh-huh. Y nosotros podríamos reclamar en un momento determinado de que esa información que hay ahí o es incorrecta o es falsa o evidentemente no nos corresponde, ¿no? Uh-huh. Todo esto es cierto que se podría de alguna manera amortiguar con los smart contracts. Los smart contracts que estaban directamente vinculados a blockchain, son contratos inteligentes que algún tipo de situación un tanto conflictiva se podría de alguna manera, digamos, buscar una condición particular para que ese contrato inteligente nos permitiera asegurarnos que esos derechos que tenemos por el Reglamento General de Protección de Datos y esos datos que están almacenados y están soportados en blockchain, pues podrían conciliarse. Pero, evidentemente, este siempre ha sido uno de los primeros temas, y yo personalmente he tenido en alguna intervención, cuando, sobre todo en el año 2018, cuando realmente entraba en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, pues yo a los expertos, a los propios de la Agencia Española de Protección de Datos, les hacía esta pregunta. Y decía, bueno, ¿cómo se va a entender el reglamento cuando un sistema pues esté respaldado por blockchain? Y bueno, eso está pendiente todavía de contestar al 100% y de resolver al 100%, claro.
Uh-huh. Y bueno, José Joaquín, nos quedan 3 minutillos, un poquito menos. Entonces, yo quería aprovechar para adelantarnos un poco, ¿no? Dar el siguiente paso en el caso del blockchain. Ahora que tenemos claro en qué consiste, qué tipo de aplicaciones tiene, ¿cuál es el siguiente nivel en esta tecnología? ¿Cuál es el futuro más cercano, más inmediato?
Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta de que el tema, si no estas criptomonedas, otra forma de dinero digital está a punto de llegar. Uh-huh. Evidentemente, blockchain sí puede ayudarnos bastante, ¿no? Porque está claro que los monederos virtuales cada vez van a tener más presencia. Va a ser muy importante que tengamos ese dinero digital de alguna forma controlada y no en el bolsillo como hasta ahora, ¿no? Incluso ya habéis visto que se estaba hablando de que la propia Unión Europea se va a quitar el dinero físico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta puede ser una de las partes importantes. Y otra, yo creo que va a venir una vez más por el tema de los sistemas electorales, de las votaciones y de toda la legitimación de los procesos electorales. Está claro que yo creo que esta es una herramienta perfecta en ese sentido para potenciar los servicios. Hablábamos también el otro día de los sistemas de identificación biométricos. Claramente todo esto, unas cosas con otras, van a ir permitiendo que podamos votar mucho más cómodamente y sobre todo mucho más fiablemente. La posibilidad del pucherazo en los regímenes democráticos no se plantea, pero nada hace prever que no se pueda en un momento determinado, con un sistema electrónico que no esté suficientemente bien asegurado, que se puedan producir ciertas irregularidades a la hora de emitir nuestro voto, ¿no? Por eso, la transparencia, la confianza y la ética, yo creo que son tres cosas que se ven muy reforzadas con un blockchain que nos permita, bueno, pues un nuevo modelo de gobierno, en definitiva, para todos, ¿no? En las administraciones y en la vida de las empresas y de los particulares.
Pues precisamente con esa idea de ese nuevo modelo de gobierno a través de la transparencia, de la confianza, de la ética, tres valores muy importantes y que podemos precisamente reforzar con esta tecnología, con blockchain, una tecnología que hemos desmitificado y, bueno, para quienes no estuvieran todavía familiarizados con este término, pues al menos nos hemos adentrado en cuáles son las aplicaciones prácticas y además las aplicaciones más inmediatas, más en el presente cercano que tenemos en estos momentos. José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante, como siempre, es un placer. Muchas gracias.
Igualmente, Marta, muchas gracias. Hasta la semana que viene.